En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy recorremos nuestra comunidad, lo hacemos con paradas en las localidades y en los barrios que ponen en marcha iniciativas que no queremos pasar por alto. Cargados de libros, por ejemplo, nos vamos hasta el mercado de la Cebada.
Porque nosotros nos vamos a acercar hasta allí con nuestra unidad móvil y lo vamos a hacer, vamos a donar, ¿no? Para que tengan libros, material que vender. Esta mañana comienzan las ventas de la segunda edición del Mercadillo del Libro Solidario organizado por los vecinos de la zona de La Latina. Precios simbólicos para que el detalle navideño nos salga económico y además ayudemos a las familias más desfavorecidas de nuestro Madrid. Todo el dinero que recauden con las ventas de los libros que previamente han sido donados se van a destinar a Cáritas.
Sí.
El pasado mes de septiembre fue la primera edición.
Y ahí estuvimos.
Estuvimos allí, hicimos cuentas con ellos. En un día y medio llegaron a recaudar 2.000 euros.
Bueno, pues a ver cuántos euros consiguen hacer de caja en esta segunda edición. Hasta el próximo sábado puedes pasarte a comprar algunos de los 8.000 ejemplares que de momento ponen ya a la venta. Enseguida vamos a estar por allí con la unidad móvil. Tú, te recuerdo que puedes pasarte de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 5 y media a 8.
Hoy en Madrid se inaugura el Belén de la Puerta del Sol, el tradicional nacimiento de la Real Casa de Correos, elaborado por la Asociación de Belenistas de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y también se inaugura el que podemos ver este año en el Teatro Fernán Gómez. Pero no son los únicos que han llamado nuestra atención. Hemos encontrado un Belén que va a abrir sus puertas las 24 horas del día.
¿Cómo suena?
Como la de la farmacia 24 horas, pues igual. Está en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, en el número 44 de la calle Fuencarral. Es el Belén solidario de Mensajeros de la Paz.
Es además un nacimiento que nos llega desde Filipinas. Se lo regalaron recientemente al Padre Ángel en la isla de Cebú cuando fue a echar una mano tras la tragedia del tifón. ¿Por qué solidario? Bueno, pues porque a sus pies podemos dejar alimentos no perecederos. Nos piden que a ser posible sea leche, alimentos infantiles, aceite, galletas o conservas.
En este Belén tienes más formas de colaborar.
Sí.
También puedes dejar unos euros como donativo. Hay una máquina expendedora de donaciones. Es como una de esas máquinas donde sacamos habitualmente los sándwiches, las chocolatinas, ¿no? Los refrescos. Pero en este caso nos da una representación simbólica de lo que habitualmente comemos cuando compramos en las máquinas. Bueno, lo que vas a poder hacer es elegir qué alimento comprarías para donar. Es decir, tú no tienes el litro de leche.
Vale.
No vas con el kilo de arroz porque...
Porque me ha venido mal.
Claro.
Me ha apetecido pasarme a las 3 de la mañana, que esto está abierto a las 24 horas del día, y no he encontrado
nada. O de repente
abierto.
Ibas paseando por la calle Fuencarral, 44, has visto la capilla, has entrado y te encuentras de sopetón con el Belén. Y no llevas ese litro de aceite. No pasa nada. Vas a esta máquina expendedora, ¿vale? Y seleccionas lo que tú quieres donar. Por ejemplo, ¿no? Leche infantil.
Perfecto.
¿Vale? Pulsas, ¿no? Echas el dinero que cuesta la leche infantil y la máquina expendedora te da ese de vale por una leche infantil. Tú eso lo dejas a los pies del Belén Y luego ya la gente de Mensajeros de la Paz utiliza esos euros para adquirir lo que tú has comprado y seleccionado.
Así que te recordamos que puedes pasarte durante las 24 horas del día por este Belén solidario en la capilla que se conoce como el Humilladero de Fuencarral. Se inaugura este Belén a las 8 de la tarde y te puedes pasar hasta el 10 de enero por, apuntamos la dirección, Fuencarral 44, esquina Augusto Figueroa.
Y ya de paso aprovecha porque hace más de 50 años que esta capilla no abre al público.
¿Cierto?
Es una joya, por cierto, de la arquitectura madrileña de principios del siglo XVIII.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
No se diga que no se innova en Madrid y que no tenemos belenes diferentes, que prácticamente yo creo que tenemos uno para cada día de la Navidad.
Un recorrido. Nada, te organizas, ¿no? Te coges un mapa, en este caso de la ciudad de Madrid, y vas de un punto a otro visitando los belenes y nacimientos, cada uno de una temática distinta, cada uno se pone en marcha por un motivo distinto. Así que nada, ya tenemos esa agenda para ir planificando estos días de Navidad que tenemos por delante.
De Belén en Belén, y tiro porque me toca. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, chicos, buenos días. O sea que se armó el Belén ya, ¿no?
¿Se armó? Sí. Bueno, yo creo que durante este puente, en la mayoría de los hogares madrileños, ya tenemos armado el Belén y armado el árbol de Navidad, ¿eh?
Yo hasta hoy confieso que no había sentido el espíritu de la Navidad, pero he empezado a sentirlo gracias a la música que ha puesto los villancicos.
Claro, los villancicos de Juanjo.
Contado de todos esos belenes solidarios, sí, sí. El de la Puerta del Sol, que es histórico ya, tradicional. Sí, sí, empiezo ya a sentir algo.
Bueno. Este año, además, el de la Puerta del Sol, muy central en la Navidad en España, ¿eh?
Sí, es la primera vez que vamos a ver algunas imágenes relacionadas con nuestra geografía, con lo nuestro.
El monumental del Palacio de Oriente,
sí,
que está en el siglo XVIII.
Es precioso también.
Otro clásico.
Sí, y recuerdo que quien quiera ir al Palacio Real sin que le cueste dinerito, de lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde, la entrada es gratuita, ¿eh? De lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde. Podemos aprovechar si tenemos ahí algún día libre de cara a estas Navidades. Hoy es una opción y vemos ya el Belén del que hablaba Sergio Rodríguez.
Y luego, a la entrada o a la salida, os tomáis un cafetito o un chocolatito ahí en las terrazas de la Plaza de Oriente, que tiene toda su champiñón calefactivo.
Bueno, ahora hay mucha niebla, no sé yo si se verán así a simple vista.
Que os estamos organizando los días, es algo que nos encanta hacer aquí a los de hoy en Madrid, pero también tenemos planes para aquellos que prefiráis quedaros en casita tranquilamente, con vuestra calefacción, con vuestra chimenea, como vosotros queráis, para estar calentitos mientras leemos un libro, que siempre es una muy buena alternativa para cualquier día del año.
Y hoy toca poesía. Hacía bastante tiempo que no teníamos libro de poesía. Hemos tenido sobre todo prosa. Poesía reconocida y premiada, además. El libro que tenemos sobre la mesa, como veis, se titula Las pequeñas espinas son pequeñas. Puede sonar así chocante, pero fijaos, lo importante, una de las cosas importantes, por supuesto, además del contenido de la autora, Raquel Lanceros, que ha sido premiada por unanimidad con el premio Jaén de Poesía en su 29ª edición. Os decía, poesía Hiperión. Sí. Este sello en poesía, aquí solo publican los que de verdad, sí, los poetas de verdad.
Los grandes, diríamos.
Es como, yo que sé, Hiperión es como Ferrari en coches, digamos.
Vale.
Es un sello de calidad. Y aquí tendremos a Raquel Lanceros, que es filóloga inglesa, que ha hecho labor traductora nada menos, por ejemplo, que con obras de Edgar Allan Poe, que tiene mucha actividad, y muchos otros libros que nos contará también. Pero este es el último suyo y, como digo, premiado. Premio Jaén de Poesía y editado por Hiperión, nada menos.
Bueno, pues será uno de los contenidos, estaremos en nuestra biblioteca como viene siendo habitual, pero atención que tenemos secciones habituales.
Sí, yo le quería preguntar a Sergio, que dice que ya se le ha despertado el espíritu navideño, si llevas ya lotería de Navidad o has comprado este
año. El otro día, además de una manera innovadora, me envió una participación un amigo, que siempre lo hace. En años anteriores lo hacía por SMS y este año lo ha hecho por primera vez por WhatsApp.
Ah, por WhatsApp compartes la lotería.
Compartes
de
el
Navidad.
Número tal. Sí.
Una cosa digo, y seguramente nos lo van a recordar, esto de compartir décimos de Navidad está muy bien, pero deberíamos de tener todos un recibito.
Pero mira, el WhatsApp mejor recibo
yo siempre
que esto.
Pongo, yo lo aprendí de mi padre cuando era pequeñito, ponía, el portador del número tal juega la cantidad de tal en el sorteo que se celebra el día 22 de diciembre del año tal, y luego firmado el depositario y el portador.
Es que las palabras se las lleva el viento.
Pero ahora está muy bien, ahora también con el intercambio de WhatsApp, correos electrónicos también, ¿no?
Luego vas al juez diciendo, mire usted, tengo aquí este WhatsApp.
Hay que guardarlo. Y firmado.
Hemos visto este puente donde no cabía un alfiler en el centro de Madrid. Mucha gente también haciendo colas, por ejemplo, en Doña Manolita o comprando, ¿no?, a las vendedoras de la Puerta del Sol. Pero cada vez hay más gente que adquiere ese número que busca, que desea, porque a lo mejor ha soñado con él, lo encuentra en internet. Pues bien, hoy vamos a hablaros y nos van a dar consejos para evitar riesgos si adquirimos un décimo de lotería a través de internet.
Hay que hacerlo, porque se puede hacer, es totalmente seguro, siempre y cuando vayamos a las páginas indicadas, a las páginas adecuadas. Os lo vamos a contar, porque hoy hablamos de consumo en nuestro programa. También hablamos sobre vivienda y dudas que tengáis, nos podéis enviar a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, de alquileres, de vivienda en propiedad, de comunidades de vecinos. Hoy vamos a intentar aclarar sobre un nuevo concepto, ¿no? Una nueva...
Porque sí, siempre que hablamos de alquiler, ¿no? Cuando uno alquila su piso, siempre hablamos de avales, de fiadores con garantías exigibles. Hoy vamos a hablar de una modalidad que lleva apenas un año en el mercado, que es el seguro del alquiler. Vamos a preguntarle a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, de la Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda, en qué consiste ese seguro. ¿Y qué garantías ofrece a la persona que arrienda su piso?
Bueno, yo creo que es interesante porque es una modalidad diferente, como os estamos contando, y aquellos que vayáis a alquilar os puede resultar muy, pero que muy interesante. Nos ponemos rápidamente en marcha. La verdad es que nos están esperando en el mercado de la cebada. Y esto de hacer esperar, yo creo que es una falta de educación. Así que,
además, Sergio, nos hemos ido al mercado de la cebada con muchos de los libros que han pasado por nuestra biblioteca.
Es verdad, hemos hecho una importante donación, sí.
Así que...
de todos los que recibimos aquí diariamente.
Pues venga, mucha
ilusión.
Podríamos haberlos dedicado y así a lo mejor daban 5 céntimos más. Qué sé yo, no lo sé.
Nos vamos a la calle.
Nos vamos para el
mercado.
Hoy en
Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Hoy en Madrid.
Y nos vamos para allá porque nos gustó. Ya la primera vez que nos plantearon la opción de realizar este mercadillo solidario de libros. Por eso ahora que han conseguido continuar por esa senda y hoy arranca una segunda edición para allá, que hemos ido de nuevo con nuestra unidad móvil. Podemos elegir entre 10.000 ejemplares, nada más y nada menos. Los fondos obtenidos se van a destinar a los proyectos de Cáritas Madrid.
Y de nuevo también recogen libros. Si los tienes ahí amontonados en las estanterías y quieres darles una segunda vida, pues nada, cargas con ellos y los puedes llevar hasta el 14 de diciembre al mercado de la cebada.
Son dos maneras diferentes que tenemos de ayudar a las familias más necesitadas de Madrid, que son muchas, lamentablemente, y que, bueno, pues la solidaridad se tiene que notar más que nunca. Gloria Talavera y Mariano Naranjo han ido allí cargaditos con libros de parte de la redacción, también con ganas de contar todo lo que tiene que ver con esta iniciativa. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días. Libros que han sido bien recibidos por los organizadores de este segundo encuentro del libro solidario, este mercadillo en el mercado de la cebada, que acaba de abrir sus puertas. Y eso quiere decir que podemos venir a hojear entre los puestos aquellos libros que nos queremos llevar por 1 euro, 2 euros, 3, 4, 50 céntimos. También he encontrado en algunos cuentos infantiles, y por supuesto podemos traer nuestros libros, aquellos que ya no usamos, que los tenemos amontonados, como decís, en las estanterías, y que pueden tener esta segunda oportunidad. Y nos hemos encontrado ahora mismo con Conchi y con David. Son dos profesores de un colegio de Madrid, el Jesús Maestro, y ahora mismo están descargando muchos libros que han donado niños, padres. Contadnos.
Sí, todas las familias. Se inició la campaña en el colegio hace un par de semanas y ha habido un montón de libros. Tenemos abajo más de 40 bolsas de estas de Mercadona llenas.
¿Y cómo ha sido la iniciativa tomada entre los alumnos?
La iniciativa se portó a la comunidad educativa. Padres, profesores y alumnos, todos se han volcado y durante un par de semanas han traído libros y hemos llenado el hall del colegio de libros para los tenían en casa abandonados, y una campaña que los reutiliza, que los va a dar más vida para que la gente los vuelva a leer, y que a la vez es solidaria porque va a generar pues que muchos proyectos de Cáritas se puedan llevar a cabo.
¿Y los libros son todos infantiles de los alumnos? ¿Hay padres que también han donado novelas, ensayos?
Hay de todo, hay libros infantiles, hay novelas, hay libros sin abrir, hay colecciones de enciclopedias, hay de todo.
Bueno, me imagino que vais a aprovechar para echar un vistazo a los diferentes puestos, ¿no? Que siempre hay hueco en nuestras estanterías para llevarnos un buen libro.
Sí, sí, sí. Ahora vamos a echar un vistazo.
Echaremos un vistazo.
Les dejamos que sigan trabajando, que claro, no paran. Gema Campos, que es una de las organizadoras, hablamos con ella en el mes de septiembre, sí, y nos decíais, hay tantos libros que vamos a tener que volver a abrir una edición en el mes de diciembre. Aquí estáis vosotros y aquí estamos nosotros para recordarlo. Hoy es el primer día. Contadnos cómo afrontáis esta nueva semana.
Bueno, pues esta vez, como tú has dicho, vamos a hacer una semana, porque la otra vez fue solo un día y medio, y un día y medio vendimos cerca de 1.500 libros y recaudaron un poco más de 2.000 euros. Entonces esperamos ahora, con los que quedan, recaudar un poquito más y mover esto un poquito más, sobre todo viendo a las Navidades.
Y hemos visto que los libros, para que la gente lo sepa, van a encontrarlo entre los dos puestos, ¿no? De la pescadería y de la frutería. Se han organizado perfectamente en cajas de frutas, de verduras, todo lo que se han dado aquí en el mercado, ¿no? También para poner estos libros en orden.
Sí, hemos reciclado un poco también lo que nos han dado los comerciantes, cajas que son más resistentes, los tenemos en los distintos puestos, entre, pues aquí estamos en este, enfrente de la carnicería, en el otro lado estamos enfrente de la charcutería, cada puesto está dedicado a una cosa, tenemos aquí la narrativa, la infantil al otro lado, pero estamos mezclados entre los puestos también.
¿Y los precios desde los 50 céntimos? ¿He encontrado algún cuento infantil?
En los libros infantiles están muy baratos, están desde 50 céntimos, hay alguno que si está un poco más dañado a lo mejor lo puedes encontrar más barato, y luego ya está alguno un poco más de coleccionista que está ligeramente más caro, pero caro no hay nada.
¿Uno, dos euros, tres, cuatro?
Creo que hay alguno que está sin estrenar, que es de coleccionista, que está como a unos 5 o 6 euros.
Es lo más caro. Podemos llevarnos un buen regalo para esta Navidad. Gemma, acompáñame porque está aquí Carmen y nos decías, es una de las voluntarias y se enteró de esta iniciativa a través de internet, a través de Facebook.
Sí, efectivamente, yo sigo distintas organizaciones no gubernamentales que colaboran en distintas acciones benéficas, y una de ellas traía un link con el mercadillo, con la acción del mercadillo, y a partir de eso me puse en contacto con Gema.
Y ha sido parte esencial, Carmen, porque te ha ayudado a ordenar todo esto, porque una cosa es recibir, bueno, los libros,
solo un poco,
y otra cosa es ordenarlos, ¿no?
Bueno, eso es complicado, sobre todo cuando dispones de una infraestructura un poquito limitada, ¿no? Porque claro, vas abriendo cajas que no vienen previamente preclasificadas, sino que tienes que ir abriendo y vas haciendo primero grandes bloques, ¿no? Y dices, pues esto de literatura y esto otra cosa, y así luego ya cada vez vas intentando acotar y vas diferenciando entre unos autores de habla hispana o no, y con distintos criterios, si es de ciencia, de tecnología, de...
Incluso en otros idiomas hemos encontrado.
Ah, claro, también tiene, ahí en literatura original. Entonces, bueno, pues es un poquito complejo, porque la verdad es que ha sido una avalancha de libros.
¿Te ha sorprendido ver algunos de los títulos aquí?
Sí, la verdad es que sí, hay colecciones completas, hay cosas muy curiosas, cosas que conoces y cosas que desconoces.
Para esta edición, además, contáis con un sorteo especial. Vamos a contarlo porque hay autores que han querido colaborar con sus libros y además los han firmado especialmente para vuestro mercadillo solidario.
Tenemos varios autores que nos han dado libros firmados y otros, un par de ellos que han salido firmados ya de las cajas. Entonces con ellos hemos decidido hacer una especie de sorteo. Entonces vamos a tener en exhibición desde esta tarde, por cada euro que tú dones a la Uchita vamos a poner, te damos un papelito donde puedes poner tu nombre, tu teléfono, en la caja del libro que te gustaría, y el último día lo soltaremos.
La curiosidad es que se encuentra uno al abrir las cajas, un libro de Camilo José Cela firmado por el propio autor, un libro que ha donado a alguien porque ya no lo quería utilizar.
Exactamente, y de otra caja sacamos una foto firmada de Pilar Primo de Rivera junto con una colección de los libros de su hermano, y la foto también la vamos a tener para sortear. Y luego Elvira Lindo nos ha dedicado muy amablemente dos libros, y Belén Esteban también nos ha regalado un ejemplar de su libro firmado.
También estará, por lo tanto, en ese sorteo. Eva Oltra es la responsable de eventos y marketing de este mercado. Contábamos en septiembre que no os imaginabais que esto iba a tener tal acogida, pero es muchísima la gente que ahora mismo está aquí revolviendo entre las cajas, ¿no? Y acabáis de abrir.
Acabamos, inauguramos esta mañana. La verdad que la gran acogida de libros que tuvimos fue tan grande que esta era la única opción que teníamos. ¿O qué hacíamos con estos libros? Meterlos al peso.
¿Qué vamos a hacer si venimos aquí? O sea, podemos verlo, me imagino, en el horario habitual del mercado. Hasta el sábado.
Exactamente, ya sabéis que el mercado de la cebada abre solo en horario de mañana y de tarde, cierra a mediodía, de 9 a 2 y de 5 a 8, los sábados de 9 a 3. Y bueno, pues los mediodías en los que ellos reponen, terminan de reponer, cogen, meten, sacan.
Y habéis dejado además los puestos, ¿no?, que estaban cerrados para que se expongan estos libros.
Sí, exactamente, puestos que no, ahora mismo están en desuso.
Por cierto, si venimos al mercado solidario del libro, nos podemos dar una vuelta por la primera planta, porque lo que vamos a encontrar es un mercado de artesanía, con más de 26 puestos de artesanía, todos artesanos de Madrid. Se empezó a hacer como una acción puntual, pero ha tenido también tanto éxito que se va a prolongar hasta el 4 de enero.
De momento sí, pero seguiremos haciéndolo posteriormente, un fin de semana al mes.
Pues hay de todo, hasta fabricantes que realizan estupendos muñecos para regalar también estas Navidades. Voy a acercarme al público, mira, para saber qué está mirando uno de los usuarios de este mercado. ¿Estás buscando algo en particular o te gusta echar un vistazo a las cajas?
Me gusta mirar los libros en general, sí.
¿Has encontrado algo interesante?
Sí, desde luego. Animo a todo el mundo a que venga.
¿Hay algún título que te guste por aquí? Veo ahí, por ejemplo, libros de Mario Vargas Llosa, de Rosa Montero, sí, o de Pérez Reverte.
Pues de Trotsky, por ejemplo, sí.
Vas a llevar uno. ¿Y el precio?
Estos, pues muy bueno, sí. Muy asequible.
¿4 euros? ¿3 euros?
2 euros incluso.
¿2 euros?
Mira. Un chollo, oiga.
Un chollo, desde
me
luego.
Me lo quitan de las manos.
Que sí. Carmen, tú que eres voluntaria, sabes, me imagino, las necesidades, ¿no?, de las familias en Madrid que lo están pasando mal. Lo digo porque todo lo que se recaude va destinado a los proyectos de Cáritas aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente, así es. Es el convenio en que ha llegado Gemma con Cáritas y todo lo que se recauda aquí. Los libros han sido tasados, bueno, son precios muy baratos, entre 1, 2, 3 euros, 5, dependiendo, ¿no?, y hay colecciones completas, y la verdad es que bueno, todo este dinero que se recaude va para, destinado para esos, a las labores y a los fines que Cáritas decida.
Vamos a buscar a Gemma para decirle, está con los carros de un lado para otro.
Claro.
Mira, ahora mismo van a abrir otro puesto, porque han llegado tantos libros que han decidido subir esta ventana, lo estoy escuchando,
mira,
colocar aquí
puesto, sí, sí,
más libros. Gemma, que digo que en concreto, ¿sabéis el dinero del mes de septiembre, a qué proyectos llegó, a qué familias?
Pues de momento no, sé que lo han usado para los proyectos de Cáritas Madrid, pero esto es que la chica de Cáritas no ha llegado todavía, que es la que nos iba a informar. Yo sé que ha llegado, lo usan para sus proyectos.
Para necesidades, me imagino, en la comida,
ahora,
higiene.
Ahora en lo que más se están centrando es en la gente que está sin empleo, en dar comida para las familias con niños. Y todo, yo sé que lo que más se concentran ellos en estos momentos es para eso.
¿Tenemos voluntarios? Lo digo que estamos aquí también para comentar.
Pues la verdad es que esta semana, sobre todo los turnos de la mañana, los tenemos muy justitos. Si hubiera alguien por ahí que nos quisiera echar una mano, sobre todo por las mañanas, la verdad que se agradecería.
¿Y qué hace? ¿Vienen aquí? ¿Preguntan por ti?
Pues o que se acerquen aquí o me pueden mandar un correo a esmercadillodelibrosolidario@yahoo.com.
Vamos a recordarlo.
Es Mercadillo de Libro Solidario, esto es una palabra, @yahoo.com.
Os animamos, Carmen, porque me imagino que es una actividad muy gratificante, ¿no?
Bueno, pues estás aquí al mismo tiempo que vayas viendo pasar la gente, ojear libros, pues tú ojeas libros, vas buscando cosas, encontrando cosas singulares y bueno, pues también te las llevas de paso.
Aprovechas el tiempo, nos decías ahora que no tienes trabajo, ¿no? Y también te apetece ayudar a los demás.
Pues sí, es una forma de, bueno, pues de llenar la vida. Conoces otras personas, haces otra actividad y bueno, pues no solo resulta porque es provechoso para los demás, sino para la propia persona es enriquecedora.
Cristina es de las más jóvenes ahora mismo de las voluntarias, estudia medicina y en su tiempo libre viene aquí a ayudar. Cuéntanos qué te aporta estar aquí.
Pues a mí sobre todo, aparte de por el amor a los libros, que me gusta pues ver un poco qué es lo que trae la gente y demás, pues ver cómo la gente ayuda y se interesa y no, el hecho de que sean de segunda mano no les echa atrás para comprar un libro.
Esto es un vicio de todas formas, Sergio.
Sí, ¿no?
Es verdad, porque yo estoy con Carmen, estoy con también Cristina, llevamos aquí tiempo juntas esta mañana y no dejamos de mirar las cajas, ¿no? Sí. Porque nos hace gracia también ver qué es lo que dona la gente, qué libros podríamos llevarnos a casa, cuál podríamos traer, es lo que me imagino pensáis también vosotros, el tiempo se pasa rápido.
Pues sí, la verdad que la otra vez la mañana se me pasó volada y al final me llevé yo casi más que los compradores, pero muy bien.
Bueno, tenemos toda la semana por delante, sí, para comprar. Si nos gustan los chistes, mira, aquí 2.000 chistes para todos. Muy bien, voy a ver lo que vale por 5 euros. Es un libro muy grande, con 1.000 y pico páginas, o sea que...
Tenemos, vamos, entretenimiento.
Oye,
para todas las
de
fiestas.
De chistes hemos llevado nosotros también.
Sí, uno de chistes, cierto, y también manuales de autoayuda.
Sí,
también
de todo,
alguno para hacer decoración estupenda durante las Navidades.
Perfecto.
O sea que hay de todo.
Novela, hemos llevado un poquito de todo.
Y
ensayo. Pues ahí te dejamos, Gloria, ¿eh? Y recordamos que tenemos 3 frentes abiertos. Uno, hay que vender esos libros,
¿sí?,
para recaudar euros para Cáritas. También otro frente es que recogen libros para darle salida. Y el tercero es que necesitan también manos,
claro,
voluntarios. Y tenemos ahí un correo electrónico.
Mercadillo de Libro Solidario.
Es mercadillolibrosolidario@yahoo.es.
Y otro frente abierto más.
¿Cuál es?
Podemos ayudar a los artesanos haciendo aquí nuestras compras navideñas.
Es verdad, que están en la primera planta,
claro,
hasta el 4
de enero.
Unidad móvil de Onda Madrid con Mariano Naranjo y Gloria Talavera. 10:30 de la mañana. Tenemos radio y mañana por delante. Estamos juntos hasta las 2.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno en uno.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Bueno, pues 10:33 de la mañana, los de Hoy en Madrid, que la verdad es que hemos comenzado muy solidarios, muy navideños, y de alguna manera aquello de lo que os vamos a hablar también tiene que ver con la Navidad y quizás con el exceso a la hora, bueno, pues de tomar bebidas alcohólicas, por ejemplo, cuando empezamos, que han empezado ya alguna que otra cena, alguna que otra comida de cara a estas Navidades de empresas, con los amigos, con los que nos cruzamos en la gina, que mira que al final luego nos salen ágapes varios, y al final acabamos brindando más de la cuenta.
La verdad que sí, ¿no? Surgen planes, nada, muy económico y se de tapas, ¿eh?
Sí,
tampoco es que...
lo más económico.
Que no ocurría desde el verano, pero ya desde hoy la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña de control del consumo de alcohol y drogas al volante. Arranca hoy esa campaña, se va a prolongar
hasta
el domingo, ¿no? Toda esta semana, un poco para intensificar esos controles.
Vamos a hablar de ello con Carlos Álvarez Vara, ya sabéis, nuestro experto internacional en prevención y sobre todo en tratamiento de drogodependencias. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos
bienvenido.
Días. Bien hallados a los dos.
Que estamos en época complicada para esto de coger después el vehículo y está bien que de vez en cuando la Dirección General de Tráfico nos lo recuerde y lance estas campañas un poco a modo de aviso y a modo también de...
de disuadir un poquito a la gente.
Y también de investigar qué es lo que pasa. Sí. Porque estos días es cierto que hay comidas, uh-huh, cenas y demás, pero todavía no son los días de
fuertes,
mayor nivel de, sí, consumo. Uh-huh. Yo quiero recordar que todavía en España las primeras grandes borracheras de los adolescentes se concentran entre los días 20 y 26 de diciembre, uh-huh, igual que se concentran también alrededor de los días de Semana Santa, del viernes, sábado, domingo, uh-huh, la gran Pascua, el domingo de Pascua. Entonces son dos máximos, de los cuales el máximo de los máximos para los menores de 18 años es que la primera borrachera ocurre en Navidad, que es uno de los disgustos más habituales de las familias.
Sí.
Que el chiquito de 14, 15, 16 años no llega a la cena y que, uh-huh, está por ahí.
Se retrasa, fatal, que le habrá pasado.
Fatal. Lo traen los amigos, uh-huh, muy preocupados, a veces después de haber estado en un hospital. Eso ha mejorado con respecto a hace 50 años. Uh-huh. Pero sigue siendo un momento de gran consumo. Gran consumo, y con el agravante de que a veces ha cambiado el modelo de beber. Que, uh-huh, es decir, ya no es el salir a tomar vinos o para charlar y esas cosas, sino que aparece mucho el beber por beber, o beber para emborracharse, sí, a priori. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando se detectan consumos grandes con volantes, que hay muchos más que hace 50 y 60 años, pues las cosas se complican. Y ahí aparecen unas cifras, para mí, que hay que repetir hasta la saciedad. Y es que, redondeando, en el año 2011... el 47% de los muertos en accidentes de tráfico, 47, casi uno de cada dos, uh-huh, tenía en su sangre excesos de alcohol y o, yeah, drogas de, uh-huh, de abuso. Eso es muy impresionante, sí, que de cada dos muertos, uno.
Sea por esas causas.
Sea por esas causas, es verdaderamente, a mí me preocupa, me sigue preocupando porque no ha bajado. Uh-huh. Uh-huh. Y eso son cifras consolidadas de la totalidad de España. Y la verdad es que la metodología de investigación que tiene o que exige para la valoración del caso el Instituto Nacional de Toxicología es impecable, es indiscutible, racional científicamente, y nos tendríamos que plantear todos si una vez que se bebe uno coge un volante o no. Hay que volver a insistir en estas fechas. Si hay un grupo que alguien no beba y que es el que se dedique a conducir, lo demás es un peligro que conlleva el que uno de cada dos muertos en un accidente de tráfico, cuando se analizan los fluidos biológicos post-mortem en la autopsia, tenía alcohol en exceso o alguna droga de abuso.
Ajá. De todas maneras, yo quiero hacer también aquí un poquito de llamada de atención y de ampliar el abanico. Es verdad que muchas veces hablamos de los más jóvenes, que es verdad, quizás son ellos los que más hacen ese consumo abusivo de estar en un parque y hacer el famoso botellón, pero en estos días somos muchos los mayores, y por qué no, también me incluyo, que efectivamente con el tema de las comidas, de las cenas de celebración, bebemos más de la cuenta y a lo mejor no somos tan conscientes, porque a lo mejor estamos bebiendo vino mientras estamos comiendo, mientras estamos cenando, después cogemos un brindis con un poquito de cava, a lo mejor nos tomamos una copa o algún chupito, y los mayores también podemos coger el volante, y seguramente que los mayores también cogen el volante bebiendo de más y sin ser consciente de ello.
No te quepa la menor duda, eso no cabe duda. El que se insista en los jóvenes es porque la peligrosidad de la práctica iniciada tempranamente puede ser mayor, y se intenta hacer una función preventiva señalándoles como grupo de riesgo particular. Pero vamos, yo soy absolutamente consciente de que en esta y en otras fechas no tan señaladas, en los fines de semana, pues los adultos, de otro modo, conducen bajo los efectos del alcohol. Y es más, en los grupos de riesgo, técnicamente a subrayar como de mayor riesgo, están los conductores, abusadores o no, siempre del alcohol, pero bebedores del alcohol, que conducen y si tienen más de 65 años, porque igual que en las mujeres la misma cantidad de alcohol produce unas concentraciones de alcohol en sangre mayores y por tanto en el aire a exhalar si se tiene que realizar una prueba, y en los niños el alcohol es particularmente peligroso, El hecho es que en los mayores de 65 años vuelve a aumentar el riesgo de peligrosidad para la misma cantidad de alcohol, porque muchas veces incluso no comen mucho.
Claro.
Y entonces la cantidad de los efectos de la misma cantidad de alcohol, si no hay absorción por la ingesta grasa, pues supone que se convierte en una en adolescentes, en, un, en gente de mayor riesgo. Y además, muy reticentes a la corrección y muy poco conscientes, desgraciadamente, de los efectos que les producen las sucesivas tomas de mayor cantidad de alcohol. Que dicen que exageran, que se meten conmigo, porque ya me bebéis cagajo. Esto, yo estoy perfectamente. Cuando alguien
llevo toda mi vida bebiéndome el chupito después de comer.
No, estoy perfectamente. Eso ya me da. Es igual que cuando la época del mundo de la heroína, cuando alguien decía, no, yo controlo. Ya se me encendía. Ya hemos fastidiado. Un señor que insiste tanto en que controla es que no controla. Una persona que con una cierta edad que dice que no le pasa nada, que está perfectamente, perfecto. Cuando está exaltado, rojo, rubicundo y verdaderamente pasado de copas, pues es patético.
Estamos recordando,
Estamos
recordando, ¿no?, que el consumo excesivo de tanto de drogas, ¿no?, y de alcohol continúa siendo una de las principales causas de muerte al volante. Hay que recordar que se va a modificar la ley de tráfico, que estamos en trámite parlamentario y que recoge duplicar las multas por superar esa tasa de alcohol o drogas, que pasarían de los 500 euros actuales a los 1.000 euros y seguiríamos, ¿no?, con los 6 puntos de pérdida, pero se duplica, ¿no?, lo que tendríamos que pagar como sanción. ¿Es una vía para evitar estas muertes? Es decir,
para reducirlas.
Reducirlas, sí.
Evitarlas, desgraciadamente, ¿no? Pero es igual que otras veces hemos hablado de que la economía tiene una importantísima e innegable repercusión en el patrón de consumo. Cuando aumenta las tasas de Hacienda por cajetilla, disminuye el consumo de tabaco. No, que a quién le cabe duda. Bueno, pues estas cuestiones derivadas de las sanciones, tanto económicas como legislativas, de retirada de puntos y pérdida del carné, empiezan la gente a pensárselo a partir de que cada sanción tenga, en principio, 1.000 euros de pago no aplazable y ya no tan derivable a cursos de colaboración ciudadana como había antes. Ahora también en la ley figura, pero es que no hay nadie que organice cursos de ese tipo, por tanto, hay que pagar.
Hay que pasar por caja, 1.000 euros.
Sí. En cuanto a las tasas, ya sabéis que esas sí se van a quedar como estaban, ¿vale? 0,25 para la generalidad de los conductores, 0,15 en el caso de que estemos hablando de conductores noveles y profesionales.
Exactamente, me parece muy bien. Yo soy, en ese sentido, fiscalista. Creo que el dinero también ayuda al autocontrol.
Bueno, pues ahí está ese autocontrol. Os pedimos de verdad que lo penséis, que seáis conscientes, que no digamos que estamos perfectos cuando no lo estamos y que si hay que pedir un taxi, oye, pues se pide y todos están contentos y así podemos continuar la fiesta.
Y lo de que uno no beba, lo de eso de que a suerte es en un colectivo que uno no beba una noche, me parece que era una práctica antiquísima. Sí. Yo lo he dicho hace muchos años en esta misma antena, que en los años 65, 67, 69, en Suiza, donde me tocó estar, ya empezó a haber una persecución muy activa del exceso de alcohol y que entonces sí era la ley general fuera de España el que cuando salíamos 5 o 2 coches con 10, siempre se sorteara quién era el driver, quién era el conductor sin beber, non-drinking driver. Y entonces aquello que ya tiene unos añitos, porque estoy hablando del 69, no se ha extinguido en su utilidad. Vuelve a ser útil y yo recomiendo que se considere esa práctica de un pequeñísimo sacrificio de que uno no beba de 5.
Aquí hubo campañas, ¿no?, que se intentaron poner en marcha, la campaña del lince, ¿no?, aquella, me acuerdo yo.
Pues hay que volver con ella, porque en Suiza y en Francia, en la zona norte, obtuvo muchísimos resultados y en España cuando se hizo también.
Pues volvamos a esa opción, es una de las más válidas y además mira hasta nuestro organismo que lo va a agradecer, diríamos, el hecho de no estar bebiendo al menos una noche cada fin de semana, que no nos va a pasar absolutamente nada. Que tirón de orejas hemos dado yo a todos, ¿eh?, independientemente de las edades, porque todos formamos parte de esos conductores que estamos ahí en las carreteras, y la verdad es que, bueno, pues llegan fechas complicadas, así que desde aquí os pedimos que seáis conscientes de ello. Carlos Álvarez Vara, que muchas gracias.
A vosotros.
¿El lunes siempre más? Uh-huh.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Porque llevas un año esperándolo. 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Vamos a hacer que lo disfrutes más. Porque llevas un año esperándolo, Viajes El Corte Inglés te trae la mejor oferta para la temporada de nieve. Paga en 10 meses reservando con un mes de antelación. Y si reservas 45 días antes, hasta un 20% de descuento, forfé gratis para niños y el mejor precio garantizado. Consulta estaciones y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
¡Nadie te quiere ya!
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Es curioso, cuando llega la Navidad llegan los regalos inútiles. Inútiles porque no hay forma de que te cuadren.
Una linterna a tres posiciones, qué bien.
Hay muchos regalos inútiles, pero hay uno que no lo es. En Ford te regalamos un descuento de hasta 5.000 euros para que te lleves un Ford Fiesta con conectividad Total SIM por solo 8.290 euros. Un regalo muy útil. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¡Hola, Madrid!
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza. Qué cabellos, qué boquilla, qué...
Pues en nuestra biblioteca en el día de hoy tenemos, nos reencontramos con la poesía. Poesía reconocida y premiada. El libro que tenemos ya aquí sobre la mesa se titula Las pequeñas espinas son pequeñas.
Y además premiada, por unanimidad de todo el jurado del Premio Jaén de Poesía en su edición número 29, que ha reconocido, Sergio, la labor de nuestra invitada, de Raquel Lanceros.
¿Qué tenemos aquí, Raquel? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Diremos que es jerezana, pero que ha vivido en todas partes, me ha contado, tanto de partes nacionales como partes extranjeras, ¿no?
Ciudadana del mundo.
Sí, sí, cosmopolita, licenciada en Filología Inglesa, tiene ya otros premios como el Unicaja de Poesía, un accesis del Premio Donais, nada menos, el Premio de Poesía del Tren 2011, el Premio Antonio Machado en Baeza, es autora además de otros títulos como Leyendas del Promontorio, Diario de un Destino, destello, Los ojos de la niebla o Croniria. Tiene una importante labor también como traductora, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, nada menos. Uh-huh. Pero vamos a centrarnos en esta ultimísima obra. Primera pregunta, Raquel, ¿por qué ese título? ¿Por qué esa reiteración? ¿Duelen menos las espinas pequeñas, quizá?
Supongo que en esto del dolor el tamaño cuenta, como en muchas otras cosas. Y obviamente las espinas, cuanto más pequeñas sean, más tolerables. Pero el endecasílabo en sí, que titula el libro, es un homenaje a mi abuelo, uh-huh. que siempre me decía que había que tener valor para resistir los dolores uh-huh. pequeños y grandes.
O sea, una reflexión sobre la propia existencia a través de ese referente de tu antepasado, de tu abuelo.
Efectivamente, sí. Se trata de una especie de balance vital, uh-huh. in media res.
Es que la vida duele. Deberíamos de asumirlo casi desde el principio de los tiempos.
Eso es vivir, ¿no? Que te duelan cosas también, ¿no?
Sí, hay quien dice que deberíamos ser capaces de, digamos, de anestesiar nuestra sensibilidad para no sentir dolor, pero eso supondría inevitablemente no sentir placer ni alegría tampoco, con lo cual no es muy aconsejable hacerlo.
Luego está la resistencia que cada uno tenga al dolor, ¿no? Su umbral, sí, del dolor. No, los que estáis hablando de las espinas, y me ha venido a mí la cabeza cuando las pequeñas ahí que se te quedan ahí en el dedo, ¿verdad? Cuando te clavas alguna.
Son más difíciles de sacar las pequeñas que las grandes,
ni
cuidado,
con una,
¿eh?
Pinza ni con, ¿sí?, nada, y se quedan ahí.
Porque se quedan demasiado profundas.
Sí. Uh-huh. Luego hacen mella.
Bueno, a mí, leyendo esta mañana con profundidad y en el silencio de las primeras horas de la redacción, me recordaba un poco aquella frase también, Raquel, de Juan Ramón Jiménez. No la toquéis, que así es la rosa. No sé si por las espinas.
Es cierto que la rosa, como símbolo de muchas cosas, de la juventud, de la belleza, pues ha sido muy utilizada por muchos poetas. Nuestro Juan Ramón Rilke también es un referente cuando hablamos de rosa. Y hablando de espinas, pues está Machado, ¿no? Mm-hmm. ¿Quién la pudiera sentir en el corazón de mm-hmm. nuevo? Sí, yo creo que las rosas y las espinas son una metáfora de ese bien y mal que está mezclado en el existir y que tenemos que experimentar todos los que nacemos.
Has mencionado a Rilke y he recordado un verso que se me ha quedado a mí para siempre de Rilke, que decía: estas flores en su efímero ornato son portadoras de un sentido eterno. Me parece un verso prodigioso. Pero bueno, vamos a seguir con lo tuyo. Es una poesía sorprendente que nos descoloca un poco, por ejemplo, también. Un ejemplo, la parte titulada Cónclave de mariposas. Uh-huh. Fijaos qué título tan bonito. Sí. Cónclave de mariposas, pero comienza con un poema dedicado a una mosca.
¿Eh?
¿Cómo es esto?
¿Qué hacía la mosca con las mariposas?
Bueno, las mariposas es un sinónimo, quiere serlo, de la alegría, de la imaginación también, que es una parte de la inteligencia un poco denostada por la sociedad en la que vivimos, y yo quería ahí hacerle homenaje. Y la mosca es un símbolo del tiempo. Realmente, cuando hablo de la mosca en este poema, estoy hablando del paso del tiempo, que es uno de los temas que todos los poetas inevitablemente tendemos a tratar.
Uh-huh. ¿Agobia la mosca?
Yo creo que es como casi todas las moscas, es decir, a veces no la ves, ¿no? A veces no la ves, pero a veces puede molestar mucho, sí, sobre todo si te haces consciente de su presencia.
Yo, sin embargo, he leído algún fragmento ahí, no recuerdo de quién, que incluso la hacía como sinónimos de caricias de la mosca, cuando en un verano así, que estabas somnoliento y todo eso, pero bueno, no voy a recordar el autor ni a entrar en más berenjenales. A mí me parece demoledor, por ejemplo, otro poema que titula Adiós y dice: bastan 5 fonemas para seccionar el amor en 2 cuerpos. Y acaba diciendo: ¿cómo sobrevivir la amputación? Me parece tremendo.
Bueno, es una manera de abordar el desamor, que es esa otra parte del amor que no deja de ser la misma cosa. Sí, yo creo que el desamor y en general la pérdida se vive como una amputación, como algo que fuimos y ya no vamos a volver a ser. Lo cual no obsta para que lo que seamos en el futuro sea quizá mejor, uh-huh. pero en ese momento uno lo que vive es la pérdida.
Uh-huh. Uh-huh. Encontramos también, dadas estas fechas, un villancico remoto, que me parece también precioso, como un canto a la infancia, ¿no?
Sí, absolutamente, porque no sé si os pasa a vosotros, pero la Navidad uh-huh. tiene mucho de remembranza de las Navidades de la infancia.
Es lo que todos buscamos, ¿no? Cuando llegan las Navidades uno quiere recordar las Navidades de cuando era pequeño.
Sin duda, y la vuelta al hogar, el que todavía tiene la suerte de tener padres, pues volver a la casa paterna y
reencontrarse con sabores, con olores, ¿no?
Absolutamente, eso es, los sabores de la infancia. Entonces, yo creo que un villancico, y en particular la época de la Navidad, es una excusa perfecta que sirve de marco para esa nostalgia de la infancia perdida que nos persigue a todos.
Oye, pues tengo que preguntarte, ¿has puesto ya el Belén? Que estamos con el debate de si durante este puente se ha puesto ya el Belén y el árbol.
Yo soy muy de última hora, para esto de decorar. Todavía no he sacado ni el espumillo. Yo creo que lo hago siempre el último fin de semana ya in extremis.
El día de la lotería, ¿no?
Sí, algo así.
Oye, yo quiero, si a Raquel le apetece, ¿no?, que nos haga un regalo a nosotros y a todos los oyentes, y si podemos, nos puedes compartir con todos nosotros alguno de los poemas de libros. ¿Podrías recitarnos algo, leernos algo?
Sí, pues un placer. Si os parece bien, os voy a compartir un poema que se titula Resistencia al cálculo y cuyo título es un homenaje a Becker. ¿Os acordáis aquello de mientras haya un abismo que al cálculo resista, habrá poesía?
Sí.
Un silencio fecundo de rugidos acompaña la tarde litoral y nubosa. Es una playa ilesa del Pacífico. Manzanillos de agua, heliconias gigantes meciéndose en la brisa embriagada de nubes. De repente, el milagro. Dos papagayos rojos rebasan el umbral de lo posible. Justo en ese momento, yo soy un marinero de la Santa María, mirando Guanahani desde el mástil. Yo soy Keats comprendiendo el Homero de Chapman. Gagarin comprendiendo la soledad helada del espacio. Tenochtitlán, Numancia, Troya llorando a Héctor, un órdago de Dios, Edmund Dantes al viento. Soy el roce de dos ramas resecas que encendieron un fuego primitivo. Es fácil de entender si sales de tu nombre. En la tierra, el misterio. Yo he venido a ser ola a la vez que miro el mar.
Con referencias históricas, literarias, sí, nombres de siempre. Hemos visto citas en el libro, ¿no?, de Claudio Rodríguez, que creo que adoras.
Sí.
Mario Benedetti, Dámaso Alonso. ¿Son tus poetas de referencia?
Son algunos, sí, de mis poetas de referencia. La verdad es que poetas de referencia unos tienen tantísimos que es casi imposible mencionarlos todos. Pero los que has dicho son sin duda poetas que a los que admiro profundamente y que me han convertido en la aprendiz de versos que soy hoy.
¿Cuál fue el primer poeta que te impactó así en la adolescencia, por ejemplo, en tus primeras lecturas? Este poeta es mío.
Pues yo escribí en un libro anterior un poema que se titula Becker y el rock and roll, en el que describía que con 12 años, la primera vez que yo tengo conciencia de haber leído una rima de Becker, sentí una especie de aldabonazo físico casi en el pecho, que es muy parecido a cuando uno escucha música que a uno le gusta. Yo hablaba de rock and roll porque soy bastante rockera. Pero también me impactó mucho en la adolescencia Pablo Neruda y fue culpable de muchos plagios que yo hacía intentando imitarlo para hacer versos de amor a los compañeros de clase.
Recreaciones, no plagios, recreaciones.
Recreaciones pueriles.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo he notado aquí dos frases pues muy manidas quizá, Raquel. ¿Y con cuál de ellas te quedarías? ¿Son malos tiempos para la lírica, los de ahora, o la poesía es un arma cargada de futuro?
Pues fíjate, yo si me lo permites me quedo con las dos porque me da la sensación de que ambas son ciertas. Malos tiempos para la lírica han sido casi siempre, pero estos son especialmente negros. Y que la poesía es un arma cargada de futuro también es cierto, porque lo que yo sospecho, lo que yo intuyo, es que independientemente de las cosas que vayan ocurriendo, la poesía va a sobrevivir porque es la voz de la humanidad. Así que mientras existan hombres y mujeres, existirá la poesía.
¿Celaya también de tus preferidos?
Celaya es un grande, muy, muy revisitable.
Yo tengo que preguntarlo porque me he quedado con la intriga. ¿Y se ligaba con las recreaciones de Neruda?
Bueno, yo no sé decirte con qué se ligaba, porque tampoco sé deslindar hasta qué punto llegaba el poema y hasta qué punto llegaba la apetencia que el muchacho en cuestión pudiera tener por uno.
Yo creo que con su simple presencia ya está.
Sí, sí, no, pero yo lo digo porque a lo mejor puede ser una manera de que los chavales digan, oye, pues a lo mejor me empiezo yo a acercar al mundo de la poesía.
Sí, no, ahora en serio, claro. Efectivamente, yo creo que la palabra tiene más poder del que parece. Eso sí es cierto. O sea, en un mundo en el que la imagen está sobrevalorada y omnipresente, sin embargo, la palabra entre seres humanos tiene un poder de seducción, de persuasión y de curación, que es a veces un poco desconocido, pero muy, muy, muy potente.
Mejor no que le lleguen a través de WhatsApp poemas que no insultos o situaciones de acoso, ¿no? Claro. Que estamos viendo que están aumentando el bullying, ¿no?, a través de estas formas de comunicación, pues que llegue la poesía, ¿no?, también.
Por supuesto, por supuesto. Y seguramente la poesía puede hacer mucho contra el bullying y contra todos los tipos de abuso entre chicos jóvenes.
Pues mira, ahí queda también esa aportación. Cualquier opción es buena para que todos nos acerquemos a la poesía, independientemente de los años que tengamos, pero si lo hacemos de más pequeños, la verdad es que luego como que se quiere un poquito más, se aprovecha mejor. Raquel Lanceros, muchísimas gracias por haber estado aquí.
A vosotros, un gracias. Placer, gracias
Las
de verdad.
Las pequeñas espinas son pequeñas. Muchas gracias, un beso. Hacemos un alto en el camino ahora, los de Hoy en Madrid, actualizamos la información, noticias, la sintonía de Onda Madrid, pero luego volvemos, ¿eh?
Claro que sí, aquí estamos de nuevo.
Son las 11.